Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Primero, esto se interesa por el derecho de los otros.
Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pelea por su dignidad. Te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Tanto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame saco de ver. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a este pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Que te di el espacio, niña. Seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Hola, buenas tardes, qué bueno que nos acompañan. Estamos aquí en el programa Morena Mujeres Trabajando, de la Ciudad de México. La saludamos aquí desde las oficinas de la Secretaría Estatal en Morena Mujeres Trabajando. Se encuentran con nosotros las compañeras de la Alcaldía de Xochimilco. Y les voy a decir una frase feminista. Qué raro, ¿verdad? Fíjense bien. El lugar de una mujer en la sociedad marca su nivel de civilización. Esto lo dijo Elizabeth Cady Stanton en Estados Unidos en el siglo XIX. Entonces, el lugar de una mujer en la sociedad marca su nivel de civilización. Entonces, el cuidado que la sociedad tiene de sus mujeres, que las incluye en todos los ámbitos de la sociedad, ese es el nivel de civilización que tiene un país. Entonces, yo les quiero mencionar también que ahorita nosotros estamos trabajando en la cuarta transformación. Y las mujeres ocupan un papel muy importante en esta cuarta transformación, y así lo ha hecho saber nuestro presidente desde que fue jefe de gobierno, porque él fue el primero que dijo que la mitad hombres y la mitad mujeres cuando fue jefe de gobierno, y actualmente pues también sigue en la misma tónica, ¿verdad? Entonces, muy buenas tardes a todos y a todas. A todas y a todos, bienvenidas y bienvenidas como cada martes a su programa Morena Mujeres Trabajando. Aprovecho para recordarles que se pueden comunicar con nosotros al teléfono 75 87 06 46 o bien también pueden hacerlo en el correo electrónico Gemug Morena. Se los voy a dar, deletrear. S de Sol, E de Educación, M de Mujeres, U de Úrsula, J de Javier, espacio, Morena, DF, arroba gmail.com. Y en nuestro Facebook oficial, que es la Secretaría Morena Mujeres del DF oficial, en donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. También los estamos, les estamos recordando que la única revista de Morena, ¿saben quién la hizo? Pues nosotros, las mujeres. Morena Mujeres Ciudad de México, ya tenemos nuestra revista número 8 y se llama En Voz Alta. Esta revista la pueden solicitar también por internet a la misma dirección que ya les di, www.mujeresmorenaciudaddeméxico.org. Allí la pueden consultar, o bien pues en muchos lugares se han repartido y ya vamos en el número 8. Entonces, las invitamos también a que escuchen todos los domingos de 6 a 8 de la noche el programa Y los Indios que conduce magistralmente nuestro amigo el licenciado Guillermo Mey. Tenemos aquí saludos también a Inge Varguitas, en donde quiera que nos esté viendo y escuchando, con respeto y cariño. También saludos y un fuerte abrazo a nuestro amigazo El Cuadro. Por internet, en el al aire, estamos en la dirección www.radioamlo.org y también en www.radioamlo.mx. AMLO es Asociación de Mexicanos Libres y Organizados. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir, como ya les comenté, a la alcaldía de Xochimilco. Xochimilco está al sur de la ciudad. Entonces, nos acompañan nuestras exponentes del tema que tenemos aquí con nosotros. Tenemos a la licenciada en comunicación, Eva Angélica, no, ¿verdad?
Eva Verónica.
Ah, Eva Verónica. Eva, así aquí está. Eva Verónica Guzmán Gutiérrez, que es la encargada de la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres en Xochimilco. Nuestra compañera Eva ya tiene bastante tiempo aquí en Morena Mujeres. Es licenciada en Comunicación Social y maestra en Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Tiene varios diplomados en Educación y Docencia por el Instituto Politécnico Nacional y trabaja en el área de investigación Mujer, Identidad y Poder en la Universidad Autónoma de México. Gracias por acompañarnos, maestra Eva Verónica. También tenemos con nosotros a Tanesi, gracias por acompañarnos. Ella es licenciada en psicología, egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y se ha enfocado en trabajar en el área clínica y educativa. Colaboró en Mujeres Reconstruyendo Historias AC. Tenemos también con nosotros a Cintia Laurel. Mucho gusto, Cintia. Es emprendedora, contadora, activista social, líder de la Asociación Civil Trisomía 21, defensora de derechos humanos, y se ha enfocado en el trabajo en temas como inclusión, discapacidad y cuidadores primarios. También tenemos con nosotros a Angélica.
¿Cómo estás, Angélica?
Buenas tardes. Buenas tardes. Angélica Patlán Mujica, edad... No, eso no es. Porque las mujeres tenemos tres edades. Las que aparentamos, las que dicen que tenemos y las que en realidad tenemos. Así que, entonces, Angélica Patlán Mujica estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México. y trabajó en la Fundación Mureji, que es Mujeres Reconstruyendo Historia. Asesora legal de las fundadoras y de las usuarias que requerían asesoramiento legal en materia penal, familiar y civil. Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, auxiliar de la gente del Ministerio Público en determinar la situación de las averiguaciones previas. Y bueno, y más. Más monerías, doctoras ponentes que tienen una larga trayectoria, pero están aquí para exponernos un tema por demás importante, que la maestra Eva nos va a hacer favor de presentar el tema. Adelante, maestra. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Isabel. Gracias a mis compañeras presentes aquí en la mesa. Nosotras desde la delegación Xochimilco creemos que es muy importante abordar el tema de las jóvenes y por eso el día de hoy traemos el tema las principales problemáticas de las jóvenes de la zona sur de la Ciudad de México. Nosotros, aunque trabajamos en Xochimilco, también interactuamos mucho y hemos trabajado con mujeres de Milpalta, de Tláhuac y de Coyoacán. Y creemos que tenemos problemáticas en común en cuanto a las mujeres en general y en cuanto a las jóvenes. Xochimilco, Tláhuac y Milpalta son tres alcaldías que tienen muchos puntos en común. Entre ellos son las tres alcaldías con el índice más alto de marginación en la Ciudad de México. Podría creerse que en la Ciudad de México no existe altos índices de pobreza y marginación, pero sí los existe. Esta característica hace que se genere impacto en la población y, por supuesto, las mujeres no son la excepción. Las mujeres jóvenes, por supuesto, son quienes resienten este tipo de problemáticas, porque cuando hablamos de alta marginación no hablamos solamente de pobreza, hablamos de falta de acceso a seguridad social, a servicios básicos, a educación, a nuevas tecnologías, a lugares que se encuentran en zonas irregulares. Y este tema creemos que es de vital importancia porque hay una gran mayoría, hay una gran población de jóvenes, no solo a nivel nacional. Las mujeres jóvenes ocupan el más del 50% de la población a nivel nacional, además del 50% de la población en la Ciudad de México, y también resienten las problemáticas, la pobreza y, por supuesto, la violencia que se vive. En la Ciudad de México y sobre todo en las delegaciones Xochimilco, Tláhuac y Milpalta es muy alto el índice de embarazo en adolescentes, es muy alto el índice de violencia en las mujeres jóvenes, violencia de género estoy hablando, y también, por ejemplo, es muy alto el nivel de interrupción legal del embarazo. Bueno, son las cifras que reportan desde la Secretaría de Salud. Es el 46% de mujeres de entre 18 y 24 años quienes deciden interrumpir un embarazo. Y qué bueno que estén en su derecho, pero sí hay que analizar qué hay detrás de un embarazo no deseado, que por lo regularmente es violencia de género, violencia por parte de las parejas. Las jóvenes también son altamente estigmatizadas, discriminadas, y presentan muchas problemáticas, y también hay que ver ante esas problemáticas, ¿qué posibles soluciones hay? A veces también son invisibilizadas las mujeres jóvenes. Y por supuesto quise traer también aquí un tema muy importante que todavía es más invisibilizado, que son las mujeres jóvenes con discapacidad.
Sí, realmente pues la mujer se ha visto discriminada, primero, bueno, por ser mujer, ¿verdad? Ahora, si le añadimos a que es pobre, como en las zonas marginadas, entonces ya son dos causales, ¿no? Mujer y pobre. Y si le añadimos indígena, pues no. Entonces ya sería una situación desastrosa. Pero figúrate, Eva, tú nos vas a hablar, aparte de mujer pobre, indígena, por ser de zonas rurales, nos vas a hablar también de mujer discapacitada. O sea, cuatro razones para discriminarlas. Entonces, realmente sí es grave la situación de esas mujeres y hay que pues estudiarlo y entrar a la problemática.
Así es.
No sé si bueno, en el CEDAW, que es la ley de la ONU para las causas de las mujeres, ¿verdad? Los derechos, hay un apartado, creo, ¿no? Abogada, el número 18, la recomendación 18, que precisamente nos habla de eso, de las mujeres discapacitadas. Qué bueno que ustedes se han ocupado de este tema y vamos a proseguir.
Así es. Bueno, y ya no hablo más, prefiero darle la palabra a mis compañeras, a las especialistas en los temas. Tienen muchas cosas que aportar, muchas cosas que venir a mostrarnos, a enseñarnos. Y bueno, también estamos abiertas a las preguntas que tenga que hacernos la audiencia con respecto a los temas que vamos a tratar. También hablar de las mujeres con una alta preparación académica y laboral es muy importante para ver cuántas oportunidades tienen, porque creo que todas y cada una como jóvenes, bueno, cuando en mi etapa de joven, más joven, vivimos también discriminación, claro, aunque no parezca, por tener un alto nivel de preparación académico.
Sí, 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 hay discriminación en todos los niveles. Entonces, pues por eso estamos aquí, que a través del tiempo se han venido superando y vamos a
superarlas ahora también. Entonces, entramos a una pausa. Muchas gracias.
Gracias por la invitación. Bueno, para empezar, la salud mental es un tema pues muy amplio, que intentaremos tocar pues temas puntuales respecto a nuestra temática. Y pues, ¿qué podemos decir? La salud mental es algo muy importante tanto para hombres como para mujeres, y pues es algo que permea en todos nuestros, en todos los contextos en los que nos vamos desarrollando, ¿no? Entonces, es punto clave para que nosotros podamos ir alcanzando metas, proyectos, cualquier actividad que tengamos, seamos el tipo de mujer que sea, ya sea ama de casa, estudiante, trabajadora, ¿no? Va a permear en todo ello. Y en la delegación Xochimilco, como ya decíamos, o en la zona sur, las mujeres pues tenemos una percepción de la salud mental como, vamos, no la tomamos en cuenta, ¿no? Y esto se debe a que pues desde que somos pequeños o pequeñas no nos inculcan como esta manera de cuidarnos, ¿no? Porque uno, la salud física pues es más, bueno, no es que sea más notable, ¿no? Pero le damos más importancia. Empezamos a darnos cuenta de que o que nos arde la garganta o que ya nos duele algo, y aún así vamos haciendo como caso omiso, ¿no? A esas dolencias. Entonces, en la cuestión mental se van dando este tipo también de dolencias, pero vamos acostumbrándonos a ellas, así como nos acostumbramos a un dolor de cabeza, y vamos asimilando que así es nuestra manera de vivir, ¿no? Entonces, yo puedo tener algún malestar, por ejemplo, podemos llamarle malestar a estar con preocupaciones, a tener ansiedad, a veces no reconocemos como ciertos síntomas que representan o que están que nuestro cuerpo está expresando para que nosotros nos demos una atención, ¿no? Entonces, pues vamos dejando este tipo de temas con nosotras mismas, y esto puede llevarnos como a que se haga un problema muchísimo más grande de lo que podría ser, ¿no? Entonces, la salud mental en las mujeres se va dejando por muchos motivos. Como les decía, desde que somos pequeñas no nos enseñan a darnos cuenta de esto. Y en segundo lugar, como ya decía Eva, es en una zona sur donde hay un gran índice de marginación. También hay un estereotipo machista muy fuerte, muy marcado, que entonces implica que la mujer tenga que dedicarse específicamente a un rol de madre, ¿no? O el ser mujer tenga que ser, dedicarse tal vez no al rol de madre, pero sí de cuidadora. Entonces vamos a cuidar a la familia en general y vamos a estar atentos a todos menos a nosotras mismas, ¿no? Y a veces esto llega a generar incluso que cuando una mujer se empieza a mirar, se empieza a reconocer, se empieza a apreciar o a querer, se vea ante las demás personas, incluso ante algunas mujeres, como algo malo, como algo que estamos haciendo que va en contra de lo establecido, ¿no?
O sea, se está refiriendo a la autoestima. O sea, desde pequeñas debemos de fomentarles una autoestima, no como mujeres ni como hombres, sino como seres humanos.
Claro.
Hacerlas partícipes de los derechos que como ser humano tienen.
Claro, claro, es un derecho el sentirnos bien como personas, efectivamente, como lo decías, y el poder expresar nuestras necesidades, nuestras inquietudes. Entonces, cuando nosotros vamos empapándonos de toda esta dinámica familiar, en la escuela, en el trabajo, donde escuchamos en todos lados cómo tenemos que ser como mujeres, qué tenemos que decir, hacer, o cómo tenemos que ser, entonces vamos dejando de lado esta salud mental, que es escucharnos, revisarnos qué nos está preocupando, qué nos está lastimando, qué nos está haciendo sentir mal, y pues atender todo eso que tenemos, ¿no? Incluso nuestras necesidades, ya sean necesidades básicas. A veces creemos que como mujer no necesitamos, no sé, un espacio de descanso, ¿no? No necesitamos como el descanso en todos los sentidos, como estudiante, como ama de casa, como trabajadora. y entonces vivimos todo el tiempo con actividades.
Y también yo también quisiera mencionarte, muchas de estas personas que actualmente, mujeres, se ocupan de estudiar y aparte son madres o trabajan, hay un sentido que se llama sentido de culpa. Y eso también las hace sentir mal y trastorna, ¿no?, su conducta. Y eso pues viene como una construcción de género, porque como las enseñan a que la mujer se debe de reproducir, se debe de tener hijos, claro. Si no, no es mujer. Entonces eso por tradición ya se viene manejando y actualmente pues sabemos que no, las mujeres tenemos muchas opciones, ¿sí? No nos deben de educar a conseguir marido, no nos deben de educar a tener hijos, nosotros debemos de tener esa opción si nosotros queremos.
Claro.
La situación es ser felices, estar a gusto con nosotras mismas.
Claro.
Pero en cuanto eso se antepone a nuestros intereses, a nuestras decisiones, yo pienso que las mujeres caen en angustia, ¿verdad?
Claro, y ese es un tema que está muy marcado en la zona sur, lo que mencionabas respecto a el ser madre y ser trabajadora o ser estudiante. Hay un alto índice en la zona sur de las jóvenes que tienen hijos y que pues quieren seguir estudiando, y que muchas veces la decisión de ser madres viene permeada por toda esta educación de la que hablamos, ¿no? Pero que no queda ahí. Hay muchas mujeres que pues se toman su persona muy en serio, a ellas mismas, que van aprendiendo en todo este proceso, y que eso también les ha permitido a ellas darse cuenta pues que pueden seguir en algo que ellas quieren, en sus propias metas, en construir algo de manera individual, y eso no las hace egoístas. Sin embargo, esto genera en ellas pues mucha culpa, como lo decías, pero también otro tipo de problemáticas, como el sentirse, esta parte de la culpa, como malas madres, porque tienen que ir a estudiar y dejar al hijo, ¿no?, con la abuelita, y también son tachadas porque, pues, ¿para qué tuviste un hijo si no lo vas a cuidar, no?, o ¿para qué te estás quejando que te den dinero si tú lo decidiste? Entonces, en la zona sur, las mujeres que yo he tenido la oportunidad de atender, pues han venido con esta problemática de saber si está bien, ¿no? Incluso ella es como de sus preguntas de cajón, ¿está bien que yo vaya a estudiar y que deje a mi hijo? Porque se siente esa culpabilidad. Y es como una lucha entre ellas mismas, porque está esta parte de sí quiero estudiar, sí quiero tener una carrera, sí quiero salir adelante, pero también quiero a mi hijo y también quiero esta otra parte de ser madre, o se responsabilizan en los casos en los que estén, ¿no? Esa es una parte. Por otra, están también las madres que tienen hijos y que trabajan, tal vez ya no estudian, pero están trabajando, y sin embargo también se enfrentan a esta lucha de pues tengo que darles el tiempo, pero también tengo que darme mi tiempo. A muchas mujeres les cuesta trabajo reconocer que el hecho de tener un proyecto propio no las hace unas malas personas o unas malas mujeres, porque ya no están incluyendo a los hijos, ¿no? Hay muchas mujeres que acuden a sesiones psicoterapéuticas y que sienten mucho remordimiento porque el padre de sus hijos les dice que no quieren a los hijos porque ya pidieron un fin de semana para ellas, ¿no? Y entonces eso es algo que a ellas les genera muchas cosas. Les genera culpabilidad, les genera ansiedad, les genera preocupación, tristeza en muchas ocasiones, ¿no? Y que son cosas que, como les decía, no se van reconociendo en muchos aspectos, que vienen con discursos ya preestablecidos de una buena madre es esto.
Sí, o sea, se ha idealizado mucho.
Se ha idealizado mucho, nos han idealizado mucho el hecho de ser mujer,
siempre nos dicen, la mujer tiene que ser bonita, buena, bondadosa, y cuando es madre eres lo máximo, o sea, como si ser madre para la mujer fuera la realización total de todas sus decisiones, de todos sus intereses. Pero sabemos que no, las mujeres tenemos muchos otros derechos, de simplemente como seres humanos, y entonces el hecho de que se vean con esa culpa, pues ya es una situación que pues nos viene desde también en algunas religiones, ¿no?, que hacen siempre sentir a la mujer culpable. Yo les quiero decir que buscando en internet hay precisamente un sitio que se llama Malas Madres. Pero ¿saben qué? Sí, así se llama, Malas Madres. Es un sitio español de Facebook. Y también hay otro que se dice Guilty Mom en inglés, ¿sí? Guilty es culpable. Guilty Mom es mujer, mamá culpable. Y yo les aconsejo que lo consulten y que vean cómo allí en otros países hay unas normas, inclusive aquí en México ya el Código Civil ya tiene una norma en la cual los padres tienen que cuidar a sus hijos y que no le echen la culpa a la mujer, que no los cuidados a la mujer, no, también ellos tienen, porque la situación de yo no me embarazo, nos embarazamos, ¿verdad? Nos embarazamos. Entonces, nada de que las mujeres sean culpables y se sientan culpables por ir a estudiar o por ir a trabajar, no. Simplemente es compartir con su pareja los cuidados o bien a guarderías, ¿no?, que el Estado también ya se ha preocupado en parte, ¿no?, por tener estas prestaciones sociales. Entonces, todas esas situaciones, los niños se dan muy bien, se dan independientes, en una guardería sociabilizan, ¿verdad? Claro que los primeros meses, cuando es de lactancia, obviamente la mamá, ¿verdad? Pero pues es poco tiempo, entonces toda esa culpabilidad que hace a la mujer sentir mal y que nos causa desórdenes mentales, ¿verdad, Tanesi?
Claro.
Entonces eso debe de remediarse.
Claro. Sí, Tanesi. Sería también como el dar como a cada quien su responsabilidad. Las mujeres, hay que revisar la historia, ¿no? Han cargado con una responsabilidad muy grande desde hace mucho tiempo, que es la familia, y pues que engloba no solo a la familia, estamos caracterizadas, ¿no?, que nos dicen que nosotros somos quienes nos preocupamos por todo mundo, ya no solamente por la familia, sino también por los amigos, y yo creo que no está mal. El problema es cuando nos enajenamos como mujeres y estamos más al pendiente de cómo se encuentra la otra persona, cómo ya comió, ya se vistió, ya se encuentra bien en todos los aspectos, o en lugar de estarnos viendo también a nosotras. Yo creo que tiene que haber un equilibrio en esa parte de nuestras relaciones interpersonales.
Claro que sí, Tanis. Pues muchas gracias. ¿Tienes algo más que agregar? O pasamos a la intervención de Cintia.
Es importante que como mujeres estemos atentas a cómo nos sentimos, que ningún sentimiento o las ideas que tenemos son inválidas, ¿no? Porque desde ahí empiezan a generarnos inseguridades o empezamos a sentirnos menos valiosas, o empezamos a construir un estado mental pues que no está en equilibrio, ¿no? Con el que no nos sentimos satisfechas, porque tal vez alguien puede percibirse de una manera y para esa persona o para esa mujer funciona, pero para mí no está funcionando, ¿no? Entonces sí es importante revisarnos, acudir a instancias. No es quitarnos de la cabeza la idea de que las mujeres estamos locas, ¿no? Y pues que cualquier persona, no solamente las mujeres, cualquier persona puede sentirse mal en algún momento por cualquier aspecto, ningún aspecto yo creo que es mínimo. Si tú lo estés sintiendo, pues tienes que atenderlo y acudir, acercarte a un especialista. Actualmente hay muchas personas que toman un curso, un taller, un diplomado, y entonces ya se sienten con las herramientas. Yo no digo que no tengan algún conocimiento, sin embargo, pues el trabajar con la higiene o con la salud mental es un tema muy delicado que no podemos dejarle a cualquier persona y que tenemos que estar seguros de con quién estamos yendo, si está preparado o no y si en realidad es lo que estoy buscando. Tampoco no todos los psicólogos y psicólogas son para todas las personas. Tiene que haber una empatía y que se sienta la persona cómoda con esa persona porque estamos compartiendo nuestra vida en un proceso psicoterapéutico. Entonces, pues no es para tomarlo a la ligera, ¿no?
Muy bien, sí, también sí. Y hablando de ese acercamiento, yo sí quisiera mencionarles que en cada alcaldía hay dos lunas. Las lunas es un sistema de redes de mujeres que son para ayudar a las mujeres. Tenemos 32 lunas en la Ciudad de México. Hay dos lunas por cada alcaldía. Estas lunas les van a dar asesoría jurídica, psicológica, orientación sobre el ejercicio de sus derechos, talleres, cursos, pláticas y grupos de psicoterapia breve, capacitación para impulsar la autonomía económica de las mujeres. De eso se ocupan las lunas. Entonces, pues ahí tienen la asesoría que Tanesi también nos está recomendando a las mujeres. Muchas gracias, Tanesi.
Gracias.
Pasamos con nuestra compañera Cintia Laurel, que nos acompaña y nos va a tratar del tema de discapacidad en las mujeres.
Primeramente, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, retomando un poquito el tema de que venimos para enlazarlo, sobre cuidados, yo creo que el tema de cuidados ya ahorita no es de género, sino tendremos que entrar todos. Sin embargo, en nuestra zona todavía por la educación que traemos, pues sí está muy marcado, que yo creo que pues su gran mayoría son las mujeres. Ahora yo hablo por el sector de madres cuidadoras de personas con discapacidad, por eso es que me meto en ese tema un poquito, en donde hemos tenido la oportunidad también de trabajar. Sin embargo, estamos también empoderando a las mamás, y algo muy padre que hemos visto en estos grupos de mamás de personas con discapacidad cuidadoras es que su salud mental aumenta y mejora mucho cuando está en estos grupos de pertenencia, ¿no? En estas redes, más allá que se empoderen, más allá de que tengan, digamos, una profesionalización, la salud mental de estas mamitas, pues obviamente mejora mucho, ¿no? Retomando ese tema. Ahora bien, por el tema de la discapacidad, bueno, yo les vengo a hablar de las personas con discapacidad en el sur, que como bien lo dicen, están doble o triplemente, digamos, en un sector más vulnerado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son mujeres. ¿Por qué? Porque están en la situación de pobreza. ¿Por qué? Porque también están en la situación rural, digamos, ajá, de mujeres indígenas, pudiera llamarse así, no todas, pero sí su mayoría. Y bueno, todo esto va aumentando las piedritas al saquito, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es una población pues muy muy desprotegida, pero pues obviamente que se está trabajando, ¿no? Para capacitarla, para identificarla y para obviamente empoderarla y que pueda pues también generar autosuficiencia y obviamente que también la sociedad pues las incluya más, ¿no? Entonces en este sentido estamos trabajando. También, bueno, es muy importante que nosotros en cualquier foro, yo hablo mucho de la inclusión de las personas con discapacidad, pero dentro de la misma discapacidad, porque muchas veces las personas sordas pues nada más conviven con su comunidad sorda, las personas con discapacidad intelectual nada más con su propia comunidad. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo queremos una sociedad incluyente si nosotros mismos dentro de la discapacidad no somos incluyentes con otras discapacidades? Ejemplo, las personas sordas, con las personas con discapacidad motriz, que son los usuarios de silla de ruedas, con las personas con discapacidad intelectual, como pudiera ser una un síndrome de Down, en el caso de mi hija, o con las personas con discapacidad psicosocial, como pudieran ser algunas cuestiones mentales, o los propios, las personas con el trastorno del espectro autista, que ahora estemos ya visibilizado más en la sociedad. Y bueno, realmente hemos estado trabajando en esas comunidades donde la verdad es que sí estamos todavía un poco más desfavorecidos que en otro tipo de, o sea, al sur, que en otro tipo de alcaldías, ¿no?
Sí, Laurel, me parece muy bien esas acciones que en las que estás interviniendo, porque sí, las mujeres, por ser mujeres, y ya con los otros elementos que le agregas, pues se sienten y están en una vulnerabilidad muy grande. Ahora yo quisiera saber si las mujeres con discapacidad son sujetos de derecho aquí en México.
Claro que sí, derechos. Claro que sí. Digo, todas las personas, por el hecho de ser personas, tenemos, bueno, los derechos que nos cubre la Constitución, y todas nuestras leyes, obviamente. Sin embargo, obviamente tenemos una ley que, bueno, no es ley, tenemos la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, uh-huh, en donde obviamente vienen los derechos específicos de las personas con discapacidad. Claro. Lamentablemente, no todas las personas con discapacidad o sus familiares se dan a la tarea de conocer. O sea, nosotros como asociaciones muchas veces les decimos, por favor, lean la convención, y lo que nos contestan es que como que ¿para qué me sirve, no? Bueno, principalmente para reconocer y conocer tus derechos, ¿no? Pero también ahí pues depende mucho de qué tan empoderados estén como familia, como personas, ¿no? Las mismas personas con discapacidad, para que ellos sientan que realmente es algo, es una herramienta que les va a servir a ellos, ¿no?
Claro. Sí, pues sí, y como decíamos anteriormente, la CEDAW, que es la ley internacional en la ONU que da derecho de las mujeres, tiene una recomendación, que es la número 18, que nos habla de las mujeres con discapacidad y obliga a los gobiernos que presenten informes periódicos sobre las mujeres discapacitadas y las medidas adoptadas para hacer frente a su situación particular, incluidas las medidas especiales para que gocen de igualdad de oportunidades en materia de educación, empleo, servicios de salud y seguridad social, y asegurar que puedan participar en todos los aspectos de una vida social y cultural. Esto se determinó en el 10º periodo de sesiones de la ONU en 1991. Entonces, no sé si nuestros gobiernos anteriores han hecho estos informes, porque inclusive creo que en el gobierno anterior del señor, ¿cómo se llamaba? Es que, disculpen, sí, el señor Peña, sí mandó el informe de las mujeres, pero ¿saben qué pasó? Que se lo regresaron, la ONU se lo regresó porque no cumplía con las expectativas que marca la CEDAW. Entonces, en esta nueva presidencia, yo estoy segura de que esos informes se van a dar con toda puntualidad y con todos lineamientos adecuados para que la ONU, ¿verdad?, tenga informes sobre nuestra población femenina, tanto normal como discapacitada, porque es muy importante. El nivel de civilización de un país está determinado por sus mujeres, por dónde tiene a sus mujeres, y eso lo sabemos. Entonces, ¿algo más que quisieras decir de la discapacidad? Hay discapacidad auditiva, discapacidad motriz, como decías. De hecho, bueno, la Ciudad de México ya tiene algunos tintes de inclusión para discapacidad, como son las rampas, ¿verdad?
Eso, digamos que uh-huh, eso es una forma de accesibilidad universal. Ajá. Y eso es muy bueno, porque no nada más le sirve a las personas con discapacidad, por ejemplo, a los adultos mayores. Exacto. También les favorece. Sí. A las mamás que son cuidadoras de bebés de primera infancia, sí, bueno, sí, es increíble. Sí. O sea, eso, digamos, es accesibilidad universal, más allá de ser una ayuda específica para las personas con discapacidad, en realidad es una ayuda universal para todos. Y sí, poco a poco cómo la ciudad se ha ido transformando. Con respecto a lo que decías de los informes que se van a la ONU, normalmente siempre hay, regresan con muchísimas recomendaciones.
Sí.
En el sexenio pasado, como tú comentabas, en el último, fue donde se decía que no todo es cuestión del
Estado.
Que el Estado debe de asumir su responsabilidad,
sí.
Que no todo es cuestión de las, digamos, los particulares.
Ajá. Porque el Teletón se ocupa,
exacto,
¿verdad?
Por el Teletón, ¿no? Decía que no le podían decir, bueno, yo te doy a ti Teletón y tú hazte bolas, ¿no? Y realmente el Teletón no ve todas las discapacidades, ¿no? Estamos mal informados, realmente ahí no ven discapacidad visual, que son las personas ciegas y con baja visión, ni tampoco discapacidad auditiva, ¿no? Y muchas veces tampoco entran discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, o sea, hay muchas cuestiones que normalmente nosotros como sociedad no sabemos, no estamos obligados el saberlo, pero obviamente yo espero que en esta cuarta transformación pues se mejore. Pero lo que sí es un hecho es que, por ejemplo, tendríamos que también empezar por el principio, ¿no? Que haya personas en viendo ya el tema de discapacidad en nuestra ciudad, ¿no?
Sí.
Ahí está todavía algún pendiente. Sin embargo, por ejemplo, en la Comisión de Derechos Humanos ya se está trabajando para el siguiente informe sobre discapacidad, ¿no? Entonces ya hay mesas de trabajo, ya hay adelantos.
Qué
hay muchas cuestiones, ¿no? Que ya están retomando, pero pues sí, todavía nos falta.
Sí, así debe ser. De hecho, bueno, nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ya se ha ocupado de las personas con discapacidad y sin distinción de género, él les va a dar una pensión universal, igual que a los adultos mayores.
Sí, va a haber una pensión para las personas que estén en situación de vulnerabilidad. Creo que no va a ser universal como tal.
Para discapacidad, creo que
es para personas con discapacidad, pero en situación de pobreza.
Entonces,
bueno, en el sur, bueno, creo que sí aplica totalmente.
Ajá, sí.
Sin embargo, no sé, todavía no dan los criterios, digamos, para ver si estás en ese encuadre.
Sí, exactamente.
Pero no es universal.
Ajá.
Y sí, ya se están haciendo los censos casa por casa para ver quién entra y quién no entra. Ya se aumentó el monto. Sí, pero sí, todavía nos falta el titular en el Instituto de las Personas con Discapacidad. Entonces,
sí.
Todavía, sí es importante esos puntos, ¿no? Porque si no, no hay como que voz que represente a las personas con discapacidad. Sí es importante.
Sí, en realidad lo que nosotros como población y dentro de la Cuarta Transformación, que es un gobierno participativo, lo que tenemos que hacer es informarnos quiénes son nuestros, los que censan, son los seguidores, los siervos, ¿no?
Servidores
de la nación. Siervo de la nación, ¿no, verdad?
Servidores, van a tu casa.
Era José María Morelos y Pavón.
Servidores.
No, estos son servidores de la nación.
Y van casa por casa.
Ajá, y van casa por casa. Entonces, hay servidores de la nación en toda la ciudad, en toda la república, y les van a ir a tocar casa por casa. Y si no llegan, ustedes infórmense, por favor, porque sí, como dice nuestro presidente, bueno, los recursos van a llegar sin intermediarios. No hay necesidad de que sean afiliados a uno o a otro partido. Van a ser sin esa discriminación, digamos así, porque antes se daban, ¿verdad?, con discriminación. Entonces ahora no, sin discriminación de partido, de género, en fin, se van a dar estas becas. Y en el caso de los discapacitados, como aclara bien nuestra compañera, se van a dar en situación de pobreza.
Sí, personas con discapacidad, para utilizar un lenguaje incluyente, siempre hay que poner en primera persona a la persona y ya después con
persona discapacidad. Con discapacidad. Así es. Estas personas con discapacidad tienen que estar en su casa esperando que llegue el censor,
el servidor
de la nación. Y entonces les haga preguntas acerca de su mal, de su malestar, y les saca una foto y luego ya
eso se va hacia un sistema especial a gobierno para que se tramite
su
ayuda económica. Sí. Así es, su ayuda económica para esta discapacidad. Entonces, pero sí lo tienen que pasar a ver a su casa y dar un certificado, ¿no?
Normalmente les van a preguntar de la condición de vida que tienen, o sea, sobre todo cuál es el tipo de discapacidad, ¿no? A la persona o al familiar que esté ahí, y les piden exactamente la foto y alguno que otro requisito, la verdad.
Sí, ya algunos de nosotros pasamos por allí y sí llegan con el celular, toman la foto y esos datos no se quedan en el celular de la persona. Se van directo al sistema de gobierno porque los recursos van a llegar directamente a una tarjeta que se les va a otorgar. Entonces, este gobierno, la Cuarta Transformación, ya se ocupó de la persona con discapacidad. Sí, Laurel. Dime, ¿qué más, Laurel?
Que tú en los medios, es bien importante, de verdad, que ocupes ese lenguaje incluyente, porque siempre, de verdad, yo sí creo que sí hay que darle mucho peso primero
persona
a la persona.
Persona con discapacidad.
Porque la discapacidad es una condición de vida. O sea, es como decir, yo soy morenita, yo soy blanca, yo soy rubia. O sea, eso es como lo secundario. Lo más importante aquí, creo que sí hay que ponerlo sobre la mesa, es la persona y ya después el adjetivo calificativo, ¿no? Que sería ya.
Yo aquí también tenía sordomudos.
No.
¿No? Eso no es error. Personas con discapacidad.
Lo que pasa es que eso es un error. O sea, no existe persona sordomuda. Existe la persona sorda.
Y por eso es muda.
Y no es muda, porque ellos tienen su lenguaje. Lengua de señas. Es un lenguaje de ellos.
Sí.
¿No? Entonces, no es muda. Ellos se comunican con su lenguaje. Y de verdad que es precioso, por cierto, ahí en la escuela de lengua de señas en el sur de la ciudad.
Pero, entonces, ¿cómo se les dice a la persona
sorda?
Persona sorda.
O persona con discapacidad auditiva.
Persona con discapacidad auditiva.
O persona sorda, es correcto, no es ofensivo. Es igual que la persona ciega. Persona ciega, o sea, todos los diminutivos, eso sí serían como un lenguaje no incluyente, ¿no? El sordito, cieguito, todo eso, la verdad es que no, o sea, es persona
como
sorda,
peyorativo,
persona
¿no?
ciega,
diminutivo,
exacto,
no.
persona con discapacidad intelectual, ahí es donde entra, te digo, el síndrome de Down, con discapacidad psicosocial, autismo,
Asperger,
exacto.
También son personas con discapacidad. Sería el síndrome de Asperger y el autismo.
Así
también
es,
podría ser
social.
Las personas que tienen estos síndromes, lo podríamos decir personas con esta discapacidad. Entonces, hablando de la inclusión ahora actualmente, pues también ustedes si ven los canales, en algunos canales ya hay un cuadrito que está
el intérprete de lengua
de señas. El lenguaje a base de señas, entonces ya una persona con discapacidad auditiva, ya aprendí.
Poco a poco vamos aprendiendo.
Claro.
No estamos obligados.
No, es que
para
tú eres el especialista.
Pero la verdad es que es muy bueno, ¿no? Poco a poco irnos también nosotros, así como ocupamos el femenino y el masculino,
claro,
pues también en la discapacidad ocupar el término adecuado, ¿no?
Exactamente. Sí, entonces esta ya es una inclusión de estas personas hacia la sociedad, ¿no? Y hacia la cultura, porque sí hay muchos canales que tienen su cuadrito con el lenguaje de señas y entonces una persona pues ya puede estar allí o leyendo también, leyendo, aunque no oigan, sí pueden ver y leer, ¿no?
Claro, por supuesto, sí.
El braille también, en las estaciones del metro está mucho con braille, con el sistema braille para las personas.
Y las guías podotáctiles para utilizar el bastón, también están las guías podotáctiles en el metro. O sea, y en muchas partes ya de la ciudad.
En la ciudad, pero sí como de nuevo estábamos hablando, es aquí en la ciudad.
En nuestras alcaldías todavía no, pero algún día.
Algún día, entonces, por eso lo debemos de señalar.
Con sonido, ¿no?
Sonido, sí, también.
Pero nada más en el centro. Bueno, yo los he visto
en el centro,
en la Roma y esas columnas.
sí, allá sí. No. En la alcaldía todavía no se ve, pero igual algún día lo podremos llegar a ver.
Así porque, es, sí, esperamos.
Por ejemplo, Xochimilco, que es un una zona, un patrimonio cultural, hay mucha gente que viene del extranjero, o sea, turismo. Exacto. Entonces, la verdad es que Xochimilco sí debería de ser un lugar, como patrimonio, claro, un lugar accesible. Y entonces ahí sí poner lo que es la accesibilidad universal, que son las rampas, las guías podotáctiles, sí, todas esas sí, ayudas para te digo, porque no nada más le sirven a la persona con discapacidad, sí, sino nos sirven a todos.
Además, estadísticamente, ¿cómo estamos, digamos? Sí hay bastantes personas con discapacidad, digamos, auditiva, visual, con síndrome de Down. ¿Nos podrías decir aproximadamente si va en aumento, se ha estancado, o cómo estaríamos en esas estadísticas en la ciudad o en Xochimilco, si es que las tienen?
Mira, yo no creo que los tenga en Xochimilco, porque tampoco las tenemos a nivel ciudad, ni tampoco a nivel país.
No me digas.
No, no tenemos una clasificación por tipo de discapacidad. De hecho, en el INEGI se solicitó que hicieran una batería en específico para conocer exactamente, ¿no?, qué tipo de discapacidad, y después también de ahí nosotros como sociedad civil organizada poder decir, sabes que necesitamos tales políticas públicas, porque si claro, no sabemos qué tipo de discapacidad hay, cómo sí, podemos levantar la mano para decir nos hace falta aquí o nos hace falta allá. Entonces estamos, claro, esperemos que en el INEGI sí nos sí, contemplen para que puedan saber tanto el tema de cuidados como el tema de personas con discapacidad, ¿no?
Sí, el INEGI pues es el encargado, ¿no? No sería el encargado de dar estas cifras, pero pues no sé, no hay cifras,
no hay cifras,
pero sí es frecuente. Por ejemplo, no sé, síndrome de Down, sí, yo he visto,
bueno,
que es
síndrome
frecuente.
De Down es la discapacidad pues más visible y más más visibilizada, ¿no? Porque ajá, tú ves a un chico con los rasgos, inmediatamente dices, sí, es una persona con síndrome de Down, sí, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, los chicos con autismo, con Asperger, pues ellos no es una discapacidad
que se note físicamente.
Son de las discapacidades, ajá, silenciosas, o las discapacidades mentales son de las discapacidades silenciosas.
Exactamente.
Y existen, y hay, lo que pasa es que no se pueden visibilizar tanto como una persona a lo mejor ciega, que a la vez con su bastón, o un usuario en silla de ruedas.
Exactamente.
Con discapacidades motrices,
o exactamente,
muletas, ¿no? Entonces, sí. Nosotros como sociedad sí tenemos que estar
enterados de ese tipo
existe,
de números,
ajá,
¿no?
Que
para
y
pedir.
Que hay, ¿no?
Claro. Sí, sí, sí.
Y es parte de la diversidad.
Sí, y tienen sus derechos, tienen
claro,
derechos.
Claro, los mismos
claro
que
sí.
Que todos, porque
sí,
todos somos humanos.
Claro,
entonces,
sí, exactamente.
Tenemos los mismos derechos, sí, y nada más que obviamente tenemos.
Y nadie tiene la culpa de que ser sin el sentido del oído o si no tiene el sentido de la vista. Muchas veces nacen con el sentido de la vista y luego lo pierden por algún accidente. Entonces, pues nadie tiene la culpa,
la
mucho menos la persona.
Puede ser adquirida por alguna enfermedad o algún accidente o de nacimiento, como es el caso del síndrome de Down, ¿no?
Exactamente, y hay grados, ¿verdad? También.
Hay tres tipos de síndrome de Down, no, no es tanto grados como tal, son tres tipos, uno es trisomía 21 regular, otro es trisomía mosaico y otro es por traslocación. Pero son tres tipos de síndrome de Down, genéticamente hablando. Si te refieres al grado de funcionalidad, eso ya depende de cada, digamos, individuo. Pero es igual que nosotros algunos a lo mejor somos políglotas y hablamos 8 idiomas, y algunos a lo mejor no se nos da ni el inglés, ¿no?
La facilidad.
Entonces, realmente eso ya dependería de las habilidades de cada persona. Igual no podemos generalizar en el síndrome de Down en específico, ni siquiera en ningún ser podemos generalizar, ¿no? Lamentablemente luego nos queremos encasillar en algo, pero las personas con síndrome de Down también son muy diversas, ¿no? Igual las de autismo, todas son muy diversas, o sea, todos somos muy, muy diversos.
Sí, sí, pues sí son sujetos de derecho y de respeto.
Sí, claro,
sociedad,
claro, claro.
Porque sí, pues como repito, ellos no han tenido la culpa de su falta de sentido del oído, de sentido de la vista o de los otros síntomas.
Sí, sí, de su condición de vida, ellos, ahora sí que cada uno pues tenemos una condición de vida diferente. En el caso de las personas con discapacidad, pues depende de cada uno, ¿no?
Pues sí, ahorita por lo pronto, pues es muy importante que sí reciban el apoyo académico, sobre todo si son personas que están en condición de pobreza en zonas rurales. Sí es importante, si nos están oyendo, que acudan a sus servidores de la nación, ¿verdad?
Sí.
Lo dije bien. Servidores de la nación para que lo censen en su casa, ¿sí? Entonces, voy a aprovechar esta segunda pausa musical para recordarles que nosotros tenemos en nuestras escuelas itinerantes que ha generado la maestra Guadalupe Juárez a la cabeza ya desde hace 3 años. Son escuelas de formación política para mujeres que se han realizado en estos 3 años. Vamos a empezar el cuarto y en la Ciudad de México, ¿sí? En la Ciudad de México se ha generado la escuela itinerante en las 16 delegaciones. Ahora en las 16 delegaciones vamos a tener sede de las escuelas itinerantes. Asimismo, también se ha generado la revista, que como yo les decía, es En Voz Alta, la única revista de Morena, y la hemos generado nosotros aquí en Morena Mujeres, ¿verdad, maestra?
Gracias.
Entonces, ustedes pueden también mandar su colaboración, ¿verdad?, y opinar sobre de ella, consultar en el internet. Y bueno, pues también se ha generado esta radio, y en Álvaro Obregón, en otras alcaldías también, cada alcaldía tiene su Facebook. Todo esto lo ha generado la Ciudad de México aquí en la Escuela de Morena Mujeres, en la cabeza con la maestra Guadalupe Juárez. Entonces les voy a dar la sede, la dirección, el curso. Fíjense bien, ya tienen su lápiz, su pluma, para que anoten. A ver, las personas de Álvaro Obregón, la escuela itinerante va a empezar el 16 de febrero. El 16 de febrero nosotros tenemos nuestra primera escuela itinerante del año en Álvaro Obregón. La dirección es Avenida Alonso Cano, número 42, Colonia Alfonso XIII. El curso va a ser paridad de género en el ámbito político y lo va a dar la licenciada Carmen Toto Cortés. En Azcapotzalco, la dirección es Videoteca Manuel Álvarez Bravo, Jerusalén, esquina Avenida Azcapotzalco, Jerusalén, centro de Azcapotzalco. El curso es Desarrollo de las Mujeres en el Ámbito Político y la tallerista es la licenciada Pamela Ruiz. En la alcaldía de la Gustavo A. Madero va a ser en la calle Unión número 216, Colonia Tepeyac Insurgentes. El curso se va a llamar Ética y Política en el Liderazgo de las Mujeres. La tallerista será licenciada Cecilia Peregrino. En la alcaldía Benito Juárez, Transportes número 17, Colonia Postal Benito Juárez. Perspectiva de género en las tecnologías de la información. Será el curso y lo va a dar el licenciado Miguel Ángel, no tengo bien el nombre, pero va a estar en la perspectiva de género en la tecnología de la información. En Coyoacán, en la alcaldía Coyoacán, División del Norte número 3256, esquina Pacífico, Colonia Ciudad Jardín, en Coyoacán. El curso se da Liderazgo Sustantivo y Participación Ciudadana de las Mujeres y lo va a dar la maestra en Ciencias Carolina Ledesma Carvajal. En la Miguel Hidalgo, Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, número 248, Colonia Agricultura. Empleo, Salario y Derechos de las Mujeres. Lo dará la doctora Carmen Ramona Ponce. En Ixtapalapa, Avenida Telecomunicaciones, módulo 10, Colonia Ejército Constitucionalista, Ixtapalapa. Empoderar para potenciar el liderazgo de las mujeres. Maestro en Ciencias, Tolentino Soriano Reyes. Y en Milpalta, calle Constitución, número 57, segundo piso, Barrio Los Ángeles. Políticas públicas en el campo de la salud de las mujeres, con la doctora
Gloria Pimentel Chagoya. Esas estarán el día 16 en la dirección que yo ya les he dado y pues agradeceremos su asistencia. Recuerden que no es necesario ser militante de Morena, ni las escuelas tienen ningún costo. Y eso sí, se las recomiendo porque las personas que las dan son personas muy preparadas y créanme que ustedes van a estar con nosotros todo el año. Toman esa escuela y se les va a encantar porque les va a servir mucho, mucho para su vida diaria, para su vida profesional. Entonces, las esperamos allí a todas. Muchas gracias. Vamos a lo que resta de la pausa musical. Transmisión de Morena Mujeres Trabajando, en la cual nos acompañan las compañeras de Xochimilco y están tratando temas sobre la inclusión de mujeres con discapacidad, con salud mental y con otros temas inherentes a la mujer y que va a redundar en el bienestar de la mujer. Todo lo que está haciendo el nuevo gobierno, incluyendo la pensión para zonas marginadas a personas con discapacidad. Vamos a hacer los saludos. Vamos a tener aquí a Alejandro Sánchez García. Muchas gracias por estarnos escuchando. Marco Gaitán, Roberto Rodríguez, Lidia Loya, Janísimor Cruz, Antonio Sierra, Campos Delgado, Patricia Martínez, Lola Valdivia, Inés Cervantes, Javier de Santiago, Josué Carrera, Daniel Rodríguez, Everardo Medina, muchas gracias por estar con nosotros. Max Roberto, ya es cliente Max. Marcela Ramírez, María Gómez, Jorge Vargas, Dani Salazar, Luz María Cárdenas, Vidal Espinosa, María Gómez, Gil Cabrera, Tere García, muchos saludos, también a Hugo Cabrera, Amelia García, Palma Graciela,
Regina Villanueva, Antonio Sierra, Cris Zamora, Eri Gutiérrez, Pedro Valencia, Elías Carrera, Gustavo Navarro, Rafael Pérez, Ángelo Angeletti. Muchas gracias por estarnos escuchando y oyendo en este programa. Entonces, miren, ahorita nos estaba hablando la compañera Laurel de las personas con discapacidad y en especial con jóvenes con discapacidad, que por tener alguna discapacidad son menos escolarizados y son más vulnerables a tener a sus derechos. Su experiencia de vida escolar está señalada por rupturas, exclusiones, discontinuidades y violaciones a sus derechos, incluidos el derecho a la educación. Entonces, el hecho de ser mujer, como ya decíamos, y aparte de ser pobre y luego en zona rural y discapacitada, pues nos da una imagen muy deleznable de las mujeres que están en esa condición. Y realmente, pues estamos aquí exponiendo algunos casos y Laurel ya nos hizo favor de exponernos todo la situación de estas mujeres y de algunos de las personas con la discapacidad, la falta de oído, la falta de visión, los síndrome de Down, las personas con síndrome de Down, las personas con Asperger, con autismo, y hemos visto que la ciudad tiene algunos elementos que ya nos indican que ya están haciendo algo por estas personas para que puedan incluirse en una vida social y cultural en la ciudad. Sin embargo, en Xochimilco creo que aún faltan, ¿verdad?
Sí, no, en Xochimilco todavía no hay una accesibilidad universal para las personas con discapacidad.
Sí, Laurel. ¿Quieres agregar algo más o pasamos a la intervención de Angélica?
Le damos micrófono al gente.
Muy gracias. Bien, muchas gracias, Laurel. Entonces, Angélica Patlán Mujica estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad, es abogada y trabajó en la Fundación Mureji, que es Mujeres Reconstruyendo Historias. Entonces, ¿qué nos puedes, de qué nos vas a hablar? A ver, cuéntanos, Angélica.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, nosotros vamos a tocar una parte importante que va relacionada con la licenciada Geraldine, que hablaba sobre el tema de la salud mental, sobre cuestiones de el ingreso de mujeres en estudio a nivel superior y en el ámbito laboral, que bueno, una parte viene de lo que decía la licenciada Geraldine, que las mujeres a veces decimos, ay, bueno, estamos deteniéndonos por todos los estereotipos que tenemos en la sociedad, de todos esos roles que te dan como mujer, ¿no? Que tienes que dedicarte a casa, que tienes que dedicarte, no sé, no llegar ni siquiera a nivel superior, ¿no? Todos te quedas con un bachiller trunco y hasta ahí o terminado. De 1998 a 1999 la matrícula universitaria ocupaba el 46% de mujeres. No era tan alta, estábamos dando un paso más. En el 2003 la UNAM publica en la Gaceta que su matrícula tiene el 52% de mujeres, incluyendo medio superior y el nivel superior. Para 2016 la matrícula aumenta, porque aquí ya se compone de 331,000 personas, el 50% es de mujeres y el 49% de hombres. Quiere decir que a nivel superior está superando la matrícula de las mujeres. Pero para el 2018 la matrícula es del 51.7% mujeres. O sea, si nos damos cuenta, estamos rebasando ese punto de los roles. Ya no es esa parte de decir, la mujer no estudia, la mujer se dedica al hogar, la mujer se tiene que dedicar a los hijos, a la familia, o no tener el estudio que todos tenían, ¿no? Solo es, te quedas en bachilleres y busca un trabajo, o consigue casa, busca marido, busca. Empezamos a romper ese rol, empezamos a romper esos estereotipos como mujeres y vamos más allá, ¿no? Lo que decía la licenciada Geraldine, tenemos ese punto de decir, basta, ya no me interesa esa parte se te está yendo el tren, tienes que casarte o tienes que tener hijos, ¿no? Se mencionaba esa parte de decir, somos mujeres y buscamos lo que nosotros queremos, ¿no? Muchas tenemos esa posibilidad de decir, no quiero hijos, otras sí los queremos, y cada quien busca su objetivo, pero estamos rompiendo con un estereotipo. Esa parte que mencionaba, ¿no? Nuestro gobierno está diciendo 50 plazas para mujeres, 50 plazas para hombres. Okay, hay una igualdad. Pero estamos sobrepasando a nivel superior. ¿Dónde está la equidad? Yo, en experiencia propia, tuve que hacer convocatoria para la Procuraduría y eran 50 hombres, 50 mujeres. ¿Y qué pasa, no? Tú marcas y te dicen, ¿qué crees? Que la de mujeres está llena. Tienes que esperar a ver si se desocupa una. Y diario tienes que estar marque y marque y marque a ver si se desocupa una. ¿Qué pasa con la equidad? De decir, bueno, son más mujeres, entonces tenemos que dar esa oportunidad a esas más mujeres. ¿Qué pasa con aquellas que ya no pueden tener la oportunidad de tener un empleo? En el censo se dice, ¿no? INEGI. Bueno, es que todos tienen la misma posibilidad de encontrar un empleo. Bueno, sí. Te están dando 50 plazas hombres, 50 plazas mujeres. Yo no digo que el gobierno esté haciendo algo, ¿no? Pero se está quedando atrás otra vez. O sea, estamos quedándonos atrás cuando te están diciendo, oye, ¿sabes qué? Hay más mujeres terminando una licenciatura. Y eso hablo en licenciatura, ¿no? En la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, nos refiere que la presencia de la mujer supera al doble a los de los hombres en áreas de educación y humanidades con un 66.7%. O sea, más allá de la mitad, o sea, ya estamos hablando en cifras más mayores. En ciencias de la salud está el 61% y en ciencias sociales y administrativas un 58%. Ahora bien, también revela que en matrícula de mujeres en posgrado está un 50% arriba de un hombre. O sea, estamos hablando ya que estudios de licenciatura se quedan atrás, posgrados, especialidades y maestrías superan el 50% las mujeres. ¿En dónde quedan esos trabajos?
O sea, tú cuando preguntabas por una plaza para una mujer no había.
No, ya estaban cerradas, ya estaban porque cerradas. Ya se habían cubrido.
Y si hablaba un hombre, ¿sí había?
Todavía había en plazas.
Todavía había. Sí, entonces, tú nos refieres a la equidad. La equidad sería que se las dieran a mujeres.
Así esas. Es. O sea, nosotros tenemos el punto de la igualdad. La igualdad se está cumpliendo. Así. 50 hombres, 50 mujeres. Ahí no hay ningún problema. Pero ¿y la equidad? O sea, quien ahorita está requiriendo más plazas es una mujer, no un hombre. ¿Qué pasa con eso? No, porque la matrícula ahora cumple mayor una mujer que un hombre. O sea, ahora las matrículas a nivel superior, ya sea UNAM, UAM, Politécnico, le está cubriendo una mujer.
Sí, pues qué bueno, porque ya era tiempo, ¿no? Ya era tiempo de que le dieran su lugar a las mujeres. Y en ese sentido yo creo que sí tienes razón, esas plazas pues deberían cubrirse con mujeres, porque entonces están vacías.
Exacto, están quedando al aire.
Si son necesarias para la sociedad, para que cumplan un lugar y a cierta parte de la sociedad, entonces esas plazas se quedan vacías y esta gente está siendo desatendida la sociedad porque esas plazas no se cubren, se deberían cubrir con mujeres.
Sí, con quien está disponible, ¿no? más que roles aquí, más de mujeres, hombres, yo creo que tenemos que ver la disponibilidad. Yo voy en contra de decir hombres y mujeres, creo que somos personas y creo que una plaza si está descubierta, bueno, quien esté disponible tienes que cubrirla, ¿no?
Claro, sí, así debía ser, pero pues ya ves luego las políticas, ¿no? Para otorgar esas plazas, pues se manejan con parámetros que quizá no tengan en perspectiva la equidad de género.
Así es.
Entonces, sí, por eso debemos de incidir en la igualdad, pero además la equidad de género, ¿sí? Porque no solo es de números, sino es de oportunidades. Y si la equidad implica oportunidades para la mujer, bueno, pues que se cumpla.
Así es. El otro punto es en la cuestión laboral, ¿no? llegas como mujer a laborar y ni siquiera se dan cuenta de todas esas capacidades que tienen. Lo que mencionaba, ¿no? El rol de la mujer es, ay, se ve bonita, se ve arreglada, ah, está bien, sí, vamos, dale el trabajo, ¿no? Pero ni siquiera toman en cuenta las capacidades que tú tienes. Yo lo comentaba, ¿no? Y dices, bueno, ¿de qué te sirvió tener un título? Porque a costa de no dormir, de trabajar, obtener ese título, llegan y te dicen, ah, ella está más bonita que tú, ella tiene lugar, ¿no?
Pues sí, son parámetros que no son válidos a nivel de preparación, ¿no? Sí, yo también conozco de casos, en específico de mi hija. Yo tengo una hija que es médico, es cardióloga, y estaba en cardiología, y cuando llegó la oportunidad de ocupar una plaza, le dijeron, pues usted no, porque se va a embarazar.
¿Así?
Ajá, sí. Así, así se lo dijeron. Entonces llega mi hija y me dice, fíjate que me acaban de despedir, pero ¿por qué? Pues si estás... siempre ha sido muy brillante en sus estudios, tiene mención honorífica y cosas de ese tipo, becas. Dice, no, pues es que a mí el jefe me dijo, no, es que pues usted se va a embarazar. Así se lo dijeron.
Sí, desgraciadamente ese es el punto.
No puede ser que eso suceda.
Tú llegas a pedir trabajo y lo primero que es prueba de embarazo, ¿no? ¿Estás embarazada? Uh-huh. O sea, es como ponerte ese tipo de tabús que siguen. Me da tristeza decirlo, ¿no? Porque México sigue teniendo una tasa muy alta en esa parte del machismo, uh-huh, que te impide, ¿no?
Sí.
Y decía la licenciada Geraldine, es esa parte de decir, desde casa viene que papás te fomentan de, bueno, es que tú eres mujer, aunque tengas un estudio te tienes que casar, que el hombre te mantenga. Y no, o sea, realmente no. O sea, debes de estar atendida, como decía, emocionalmente,
claro,
para que tú puedas obtener ese tipo de cosas que quieres.
Sí, de hecho es una de las funciones que deben cumplir las guarderías. Las guarderías, una misión, una visión, es eso, ¿no? Que las mujeres estén tranquilas en sus trabajos, cumpliendo con sus labores, con lo que les gusta, para lo que estudiaron, mientras sus hijos ya saben que están en un lugar seguro, están bien cuidados, están bien alimentados. Y entonces esa sería la función tan importante de las guarderías, ¿verdad?
Así es.
Que de precisamente, tanto las mujeres como los padres, ¿no? Porque en este caso también ya hay situaciones en que a los padres se les da permiso de maternidad, por ejemplo. Bueno, en otros países yo lo he visto, creo que aquí también.
Aquí también ya está. ¿Verdad?
Ya
sí
está. Entonces, cuando se alivia la mujer, le dan permiso de paternidad y permiso de maternidad, en fin, todas estas series de situaciones se tienen que ir cumpliendo.
Así es.
Para que el varón también adquiera lo que se llama nuevas masculinidades, ¿verdad?
Así es.
Entonces, nuevas masculinidades con su pareja es eso, ser pareja, compartir las labores de cuidado y las labores domésticas, aunque ellos se resistan y crean que van a perder su hombría o van a perder, pues no sé qué se imaginan que pierden, pero pues lavar un plato, lavar los trastes, barrer, trapear, son tareas domésticas que todos necesitamos, hombres y mujeres, y ellos no van a perder nada por hacerlos, así como tampoco nosotros hemos perdido nada.
Así es.
¿Sí? Entonces nos van a liberar tiempo, y entonces ya actualmente los jóvenes, pues muchos, yo ya veo a muchos cargar a su bebé. Cuando vas el domingo, no sé, en los centros comerciales, traen cargando a su
bebé.
Sí, los bebés. Los traen en carriola, o ellos les preparan las mamilas. En fin, eso es un acto de hombría. Es un acto de hombría, de una masculinidad que actualmente los acerca al amor, a la ternura que da un bebé, que da la paternidad, igual que a la mujer le da la maternidad cierto matiz, acercarse a su hijo. A los hombres también eso debe ser necesario, y quitarnos de la imagen del macho proveedor, el que trabaja, el que te da el gasto, el que te da para todo lo que se necesita en la casa. Eso no debe ser, porque también luego ellos por eso adoptan una postura que puede ser violencia económica, ¿verdad?
Bueno, desde
no
ahí
te dan para cierto caso, uh-huh. Entonces Sí, dime.
Desde ahí parte toda la violencia, ¿no? Ajá, más que, económica, toda, psicológica, social. Ajá. O sea, viene todo sujeto de la mano, pero si nosotros nos ponemos a analizar desde que parten las leyes, ¿no? Yo como abogada te puedo decir que en el Código Familiar es una obligación de los padres, ambos padres, de estar con los niños, ¿no? Por eso desde que viene una guarda de custodia, de todo el juicio, te dicen, ¿no? Es derecho del niño estar con ambos padres.
Exacto.
O sea, es énfasis, ambos, nunca es la madre o nunca es el padre. O sea, en esa sí que hay jurisprudencia, que ya el padre es apto de tener la custodia del menor, no solo como antes se planteaba que puedes decir, la mujer la tiene, ¿no? Ahora son los dos. Entonces, laboralmente, es esa parte, ¿no? La mujer ya no puede sentirse culpable porque ahora yo tengo un trabajo y el hombre te diga, bueno, tienes que cuidar al niño y qué va a hacer del niño, ¿no? Porque entonces tú eres el padre y también puedes cuidarlo. Entonces, sí hay jurisprudencia que ahora te dice, el Seguro Social otorga la guardería a los hijos de un padre que trabaja, o sea, ya no solo es la madre, o sea, ya la legislación está combinando esa parte de decir, ambos tienen ese derecho, claro. Ambos tienen esas obligaciones, ¿no? Entonces, yo creo que para mí en este aspecto tendríamos que ver más equidad en cuestión de plazas que una igualdad, ¿no? O sea, imagínate, todos tenemos, bueno, simplemente nosotras, ¿no? En tamaño, de estaturas, tenemos diferente estatura. Si tenemos igualdad, a las 4 o 5 nos van a poner una misma silla.
Sí.
Pero si estás hablando de equidad, bueno, le vas a dar una más alta para que sobresalgamos y todas tengamos la misma oportunidad de vernos.
Claro.
¿No?
También sí quería declarar algo. Retomando como la parte de los empleos, que es parte de las problemáticas que las mujeres presentan en la zona sur, yo creo que no es solamente eso, sino también tomar en cuenta como la distancia, ¿no? Que es uno de los puntos que nos impiden desde la zona sur, tal vez no aspirar, sino obtener un trabajo, porque desde ahí te dicen, pues es que vives a 2 horas o vives a no sé cuántas horas, y tomando en cuenta la cuestión de la mujer, y aparte eres mamá, ¿no? Y te van leyendo como la carta de no puedes salir, no puedes ir a la escuela, no puedes... O sea, te dicen, aquí dejas de ser mamá y te pones a trabajar, ¿no? En algunos trabajos hay otros que sí hay algunos que son más accesibles, pero yo creo que ese también es un punto que pues impide que nosotros podamos obtener un trabajo, no sé, distinto, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar en la zona sur, que es que hablábamos Xochimilco, Milpalta y Tláhuac, pues realmente la bolsa de trabajo no es tan amplia, ¿no? Uh-huh. Más si estamos hablando de una profesionalización, entonces pues no encontramos como tal vez un trabajo que remunere lo que nosotras necesitamos, ¿no? Para cubrir nuestros gastos en cualquier caso que en el que nos encontremos.
Sí, así es. Bueno, yo en este caso no soy mamá, y sí es esa parte que platicas, ¿no? O sea, es decir, bueno, la mayor parte de tu salario se te va en pasajes, comida. ¿Por qué? Porque te haces 2 horas, 2 horas y media de transporte. Entonces, desayunas en casa, pero almuerzas en la calle. Comes en la calle, cenas en la calle y llegas a dormir. Relativamente es un empleo que dices, pues estoy dando experiencia, ¿no? Pero de ahí en fuera, algo que a ti te remunere bien, dices, ¿qué pasa? ¿No? O sea, son muchas cuestiones que tenemos que ver. Ahora, el punto que se está dando de la violencia en la calle es otro factor, porque ahora... pues ¿en quién confías? ¿No? O sea, te puedes decir, salgo a rentar. Ese dinero, para estar más cerca de tu trabajo, se te va en renta. Tomas taxi, bueno, ya, ¿y ahora la seguridad dónde está?
Sí, ¿no? Grave, o sea, es grave.
Son muchas cuestiones que laboralmente, académicamente, a la mujer nos siguen truncando, ¿no? Que ahorita la mujer, como yo les comentaba, estamos alzando la voz y estamos diciendo, no me importa, yo voy a salir a la calle... Y sí tenemos que cuidarnos, pero y eso no me va a impedir estudiar, eso no me va a impedir buscar un mejor trabajo, pero sí estamos teniendo aún así muchas trabas para las mujeres, ¿no? No es lo mismo, como dice, ¿no? Un hombre, no quiero discriminar, no quiero que se considere esto, pero a mí me ha tocado ver empleos que tú vas y metes solicitud, no, solo hombres. Y dices, ¿por qué? O sea, yo tengo la misma capacidad que un hombre de hacerlo.
Sí, así es, desgraciadamente, las mujeres actualmente, a pesar de que ya hemos avanzado bastante, nos falta avanzar más, pero sí necesitamos, pues, luchar por ello, como dice nuestra revista en voz alta. Luego nos dicen que gritamos, que está, no, pues sí, es que necesitamos hacerlo.
No, ahí tú como, ¿verdad?, abogada también puedes uh-huh. meter la queja al COPRED, o sea, pues te están discriminando por ser mujer, como que son hombres. Y hay juicios a nivel federal que se han ganado, ajá. O sea, es como las personas con discapacidad, o sea, sí. Tienen los mismos derechos laborales y si se ve que realmente es discriminado por su discapacidad, sí, pues aquí no, o sea, aquí en este caso, ajá, sería género, pero pues igual hay que levantar la voz, meter la, ajá, queja y ver que, o sea, darle camino, no nada más quedarse chin, pues ya me discriminaron y ya se acabó, sino darle para que quede el antecedente.
Sí, lo debemos de hacer, denunciar una parte de la situación de la violencia que se nos ha remarcado constantemente, es que tenemos que denunciar, que eso es una parte muy importante para que los delitos de violencia contra la mujer no sean impunes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es denunciar, y para esto pues también ya se están haciendo transformaciones en los ministerios públicos y hay mujeres trabajando allí que se ocupan de las causas de las mujeres. Sí, maestra Eva.
Díganos. Sí, bueno, también habría que garantizar la seguridad de quien denuncia, porque ese es uno de los factores que impide que muchas mujeres levanten alguna queja o denuncia, o sea, sea quien sea, no importando el nivel de preparación. A mí me gustaría retomar un poco el tema inicial, que era de mujeres jóvenes, y yo quisiera lanzar como una pregunta o solicitar los comentarios de cada una de las aquí presentes, de las compañeras especialistas. En las mujeres jóvenes, y ya hablo desde la salud mental, desde las mujeres con discapacidad, desde las mujeres con alta preparación, hay un tema tabú, y es la sexualidad en las mujeres jóvenes, y en las mujeres con discapacidad, y en las mujeres con alta preparación. Entonces sí me gustaría que pudieran comentar al respecto, y creo que sería muy interesante escuchar el punto de vista desde cada una de sus especialidades.
Okay, bueno, pues desde la salud mental es un tema todavía que se considera tabú. Yo me he dado cuenta que en la zona sur es todavía más marcado esa parte, y que pues sí, efectivamente va generando que la mujer se sienta o que se perciba y se viva desde su sexualidad, con culpas nuevamente, ¿no? Regresamos a lo de las culpas, y que las mujeres que puedan expresarlo de una manera abierta, seguras, como cualquier otro tema, sin sentirse mal o sin sentir que es algo que no se tiene que hablar, han sido también o son señaladas, encasilladas en un estereotipo de mujer mala, ¿no? Regresamos a lo de la mujer mala, o de incluso adjetivos calificativos muy denigrantes para las mujeres, ¿no? Que en los hombres podría no aplicar, y pues eso va generando que nos percibamos de cierta forma, ¿no? Y que también afecte a nuestra salud mental, porque entonces hay algo que podríamos querer desde la cuestión sexual y que no podemos expresarlo porque yo tengo que cumplir un estereotipo como mujer, ¿no? Y eso ha pasado. Yo tengo la experiencia con algunas pacientes donde empiezan a reconocerse, a valorarse, a ponerse ellas en primer lugar, a reconocer todo este tipo de temas de la sexualidad, y que cuando las expresan con la pareja, pues la pareja es como, ¿qué te pasa, no? ¿Dónde lo viste? ¿Por qué? ¿Quién te dijo, no? Hubo un caso en el que el esposo casi quería dejar a la mujer, porque ¿cómo era posible que ella sugiriera algo distinto a lo que ya estaban acostumbrados, no? Entonces sí es algo que influye y que es muy marcado, yo creo que en la zona sur de la Ciudad de México. Gracias.
Sí, Laurel.
Bueno. En cuanto a la discapacidad y la sexualidad, si en las personas sin discapacidad es un tabú, en las personas con discapacidad es un mega tabú. ¿No? Sin embargo, todos tenemos los, regresamos a que todos tenemos los mismos derechos, tanto en la sexualidad como a nivel reproductivo, y cada una de las personas con y sin discapacidad tienen derecho a ejercerlo, ¿no? Ya dependería aquí de cada persona. En la cuestión de personas con discapacidad, hemos tratado darles estos temas, igual empoderar a las mujeres.
Exactamente.
Y a las familias, porque muchas veces el hecho de tener una discapacidad hace que las familias infantilicemos a la persona con discapacidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las personas con síndrome de Down, uh-huh, yo he visto jovencitas que los papás o las mamás todavía los visten como niños o los peinan con coletas, uh-huh, y pues no, o sea, ellos crecen, su cuerpo requiere lo mismo que el cuerpo de nosotros, y tienen el derecho de disfrutar esa sexualidad, claro, ¿no? Uh-huh. Nosotros como papás tenemos que educarnos para dejar a nuestros hijos que experimenten ese derecho, ese placer, uh-huh, porque igual que nosotros sentimos, ellos sienten y obviamente requieren ese placer que a nosotros también, claro, nos da la sexualidad, sí, ¿no? Entonces aquí yo creo que hablamos de educación y, regresando al punto, educación en estos temas de sexualidad, ¿no? Hablarlos de frente, sin miedo, con toda confianza, sin tabús. A mí me decían, oye, ¿qué va a pasar cuando tu hija menstrue, no? Uh-huh. ¿Qué va a pasar?
Nada.
Igual que la otra, ¿no? O sea, sí. Oye, aquí se habla mucho de la esterilización forzada, ajá, uh-huh, que va en contra de la convención y de sus, sí, derechos. Uh-huh. Entonces, esto no es permisible, esto no debe de ser, sino lo que debe de ser es educar a nuestros hijos para que no suceda, igual que educas a un hijo sin discapacidad, o sea, es lo mismo.
Claro.
Ajá. Uh-huh. Nada más que te digo, todo esto, pues obviamente hay que apoyarlo más con la familia.
Exacto.
Con la familia, porque muchas veces quienes tenemos más los topes ahí o los tabúes somos los mismos familiares que la misma persona, sí, con discapacidad.
Y muchas veces estas personas con discapacidad sí se ven vulneradas y se ven violentadas sexualmente, claro, porque sí hay casos que se han documentado en los cuales se ven violentados, se ven agredidos sexualmente, y pues tampoco esto debe de ser, la gente debe estar consciente del respeto que se merecen, ¿verdad?
Sí, claro, es que otra vez regreso, ¿no? Es como todos, o sea, así como yo educo a mi hija sin discapacidad de que cuide su cuerpo, de que nadie la debe tocar, igual tengo que educar y sigo educando a la otra hija con discapacidad de que nadie puede tocarle el cuerpo, de que hay cuestiones que son en público, en privado, o sea, de la misma forma, ¿no? A lo mejor a la de sin discapacidad pues se lo diré uno o dos veces, ¿no?
Claro.
Y a la de con discapacidad se lo diré 1,000 o 2,000, ¿no? Es un ejemplo en proporción, mm, pero igual con las dos tengo que trabajar, ¿no? Y así como a la de sin discapacidad va a tener sus novios, la de con discapacidad va a tener sus novios, sí, y va a tener relaciones, sí, sexuales. O sea, es lo mismo, porque todos tenemos los mismos derechos.
Sí, es un derecho la sexualidad y el placer, como tú dices. Sí, compañera Angélica.
Bueno, gracias. Aquí yo creo que en el tema es un poquito difícil de establecer un tabú, porque entre más educación tienes, más se habla del tema, ¿no? Uh-huh. Tenemos más posibilidades de que tanto en escuela, maestros, compañeros, te lo digan. Tú lo puedas investigar, tienes más herramientas. Sin embargo, creo que el tabú más va para allá del punto de las mujeres que actualmente decides tener una sexualidad más abierta, no tener hijos, y la sociedad, ¿no? Es la sociedad en la que te está insistiendo en, oye, se te va a pasar el tren, ya estás grande, tienes cierta edad, no vas a poder tener hijos. Creo que es más para eso el tabú, ¿no? Para una mujer con estudios de nivel superior, uh-huh, que a veces uno quiere tener otro tipo de cosas, no un hijo, ¿no? No es general, Pero ese es para mí el tabú que hay entre nosotras, ¿no? La sí. misma familia, la misma sociedad, que te está insistiendo. En esta parte que hablamos de las delegaciones de Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, ¿no? Yo soy de Tláhuac. Y es esa parte que la misma sociedad todavía sigue teniendo esas raíces. Claro. Y es un poco difícil a veces sacarlas porque hoy te puedo decir que no somos muchas personas que tenemos una carrera universitaria en esa zona. Y te cuesta que la misma sociedad te diga, o sea, a mí mi gente me llega y me dice, oye, ¿y para cuándo? ¿No? Y tú así de, ¿para cuándo qué? No, o sea, ¿para cuándo qué? Yo ya terminé una carrera, ¿para cuándo
Exactamente, qué? ¿No? Lo deben de comprender y en el tema de la sexualidad, bueno, pues es un proceso natural. ¿Yo qué les puedo decir? Yo soy bióloga, el proceso de la sexualidad se da en todos los ámbitos de la naturaleza, porque si no, no hay evolución. Si no hay sexualidad, no hay evolución. Y la evolución se dio desde que inició la Tierra, los primeros seres vivos, y entonces a través de la sexualidad es como ha evolucionado los seres vivos, tanto plantas como animales. Y sabemos que las plantas pues tienen su sexo femenino, hay plantas que son hermafroditas, ¿verdad? Hay plantas femeninas, hay plantas masculinas, y ya las abejitas se encargan de lo demás, ¿no? Y en el sentido de los animales igual, ¿no? Desde los protozoarios, hay protozoarios que tienen 8 sexos, porque el sexo no son los genitales.
Así es.
Está a nivel del ácido desoxirribonucleico, ¿no? Que es la combinación de ácidos desoxirribonucleicos los que da toda esa diversidad y toda esa evolución. Y en cuanto al ser humano, pues yo que les puedo decir resumiendo, porque ya llegó otra invitada, que pues el sexo siempre ha sido tabú, y el tabú está dado por la religión, ¿no? Y más por las religiones monoteístas, ¿no? Que son las que más estigmatizan a la mujer y la hacen sentir culpable. Pero pues no hay que sentirnos culpable, porque tanto derecho al placer tiene el hombre como la mujer. Entonces, es lo que yo les puedo mencionar, inclusive relativo a la pornografía. Por ejemplo, la pornografía es eminentemente machista. Sí. ¿Quién les ha dicho que la mujer obtiene placer por todo lo que sale ahí? Para nada, ¿no? Entonces, nosotros debemos de optar pues por educar a nuestras parejas, ¿verdad? Porque si no, pues nunca vamos a obtener un orgasmo.
Sí, creo que esa es la revolución, ¿no? Ahora que las mujeres tengamos que alzar la voz.
Ajá.
Y creo que ahora nos toca educar no solo a nuestras parejas, sino a nuestras familias y a nuestro entorno, porque no hay de otra, aquí no tenemos de otra.
Así es, pues la sexualidad debemos abordar ese tema porque es muy importante para la sociedad. Y para que la mujer no se sienta culpable de tantas cosas que le hacen sentir culpable. Pues vamos a presentar a nuestra siguiente invitada, que está con nosotros y amablemente va a intervenir. Se llama Victoria Andrea Ortega. Sí, mucho gusto,
sí, mucho
Victoria.
Gusto.
Es licenciada en Ciencias de la Tierra con especialidad en Ciencias Acuáticas, egresada de la Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. Pues bienvenida y adelante con el tema porque ya tenemos poquito tiempo. Y si eres tan amable, allá está la camarita y te tienen que ver en la camarita.
Perdón. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, ya me presentaron. Soy Victoria, salí de la Facultad de Ciencias. Y bueno, yo me dedico esencialmente a cosas de estadística, medio ambiente y trabajo en una consultora. Y por otro lado, también tengo mi propia asociación civil para apoyar a los niños escasos recursos, que se llama Palequi. Si gustan seguirnos en nuestras redes sociales, como Palequi, con K. Y bueno, hemos estado trabajando en diversos proyectos en el estado de Hidalgo, principalmente en la comunidad del Alberto, para hacer proyectos científicos y, bueno, dar una otra perspectiva a lo que es la ciencia. Especialmente queremos que los niños se acerquen a la ciencia no como con un tema de miedo o de es difícil o no me importa o no sirve, sino como algo familiar. Es decir, nosotros estamos relacionados con nuestro entorno y todos podemos aportar algo o aprender algo. Sobre todo en las comunidades indígenas ocurre mucho de que tienen problemas de contaminación ambiental por el agua. Y entonces estas comunidades todo el tiempo están interactuando con este tipo de recursos contaminados, con metales pesados que llegan a causar cáncer, enfermedades. Y la idea es, a través de los niños, poder dejar la idea de que tienen derecho a un ambiente sano. Que también para las niñas no solamente es dedicarse a cosas como ser esposas, tener hijos, o emigrar para el otro lado, o quedarse aquí esperando al esposo, ¿no? La idea es darles una perspectiva de que pueden llegar a ser lo que ellas quieran ser sin tener que cumplir algún rol establecido dentro de la comunidad, pero claro, ¿no? Sin que se vean como... sin que se le quite esa parte de cultura o su parte tradicional, ¿no? De ellas. Es decir, ¿cómo llevar las dos? ¿Cómo puedo yo seguir teniendo mis propias tradiciones dentro de la comunidad? Pero ¿cómo puedo yo desarrollarme como mujer, no solamente como esposa o teniendo hijos?
Es difícil, ¿no? Yo pienso, fíjate que yo ese dilema ya me lo había presentado porque, bueno, aquí en Morena Mujeres luego tenemos contacto con comunidades y vemos las tradiciones de los pueblos comunitarios, de los indígenas, y de nuevo la mujer, eso juzgada. Si es pobre, es más pobre que el hombre. Si tiene un puesto político, tiene que ser menor al del hombre. Y situaciones de ese tipo que en realidad a mí me llaman así a mucha lástima, porque las mujeres son muy violentadas en ese sentido. Siempre son a la cocina, a hacer las tortillas, a hacer los guisados, y pues bueno, son tradiciones que ya tienen en esas comunidades. ¿Cuál sería la solución? Porque sí es un dilema.
Yo, sinceramente, en la experiencia con las comunidades que he tenido, es estratégico, es con los niños, porque los niños siempre tienen una mente más abierta que nosotros los adultos. Nosotros ya creemos en algo y ya nadie nos baja de eso, ¿no? Es azul, 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 o es cuadrado, cuadrado, ¿no? Entonces los niños se acercan a veces sutilmente a los padres y les dicen, no, pues, oye, hoy aprendí esto, aprendí que el agua tiene cierta fórmula y que sirve para esto. Y entonces el padre sin querer empieza a decir, oye, ¿y cómo? Explícame más. De hecho, a través de una de las actividades de educación ambiental, se logró que 4 ciénagas se recuperara. Estaba siendo impactada por una empresa, no voy a decir el nombre, estaba siendo impactada por una empresa, y a través de talleres de educación ambiental a niños, no sabíamos que estábamos como dando un taller a un niño que era hijo de uno de los directores de esa empresa. Entonces cuando el niño va y le platica al papá, oye, ¿qué crees que aprendí esto? Dice, ¿de verdad está pasando eso? Entonces se volvió una empresa socialmente responsable. Entonces es una tirada, es una estrategia donde creemos que los niños realmente, así como las niñas, pueden tener un impacto positivo en la sociedad, y más en esas comunidades donde muchas veces ellos saben más que nosotros, ¿no? De, oye, es que esto pasa en invierno, o cuando llueve sucede esto. Entonces creo que se podría sacar como mucho provecho de ellos, tanto para que nosotros aprendamos como para dejarles algo nuevo a ellos. Y en las comunidades siempre es un conflicto decir, bueno, ¿y qué hacemos para no perturbar como sus tradiciones, ¿no? Es decir, tú puedes llevar esto sin problema y seguir manteniéndolas, ¿no? El que te realices, el que sigas investigando, el que quieras más, no es malo.
Claro, lo que se pide es respeto, ¿verdad?
Exacto.
Respeto para la mujer, tanto en las comunidades como en las ciudades, como donde quiera, lo que se pide es respeto.
Sí, y justo en esta comunidad, el Alberto, al final nos llevamos como un buen sabor de boca, porque cuando preguntamos al final del taller es, ¿quién quería ser científico? Todos querían ser científicos, ¿no? Al inicio del taller nadie quería hacerlo, no era así, nada, qué aburrido. A mí me gusta el fútbol, déjenme jugar o así. Pero cuando puedes cambiar esa perspectiva y dejar algo positivo en ellos para que lo sigan implementando, es genial, es como algo que te deja un gran sabor de boca. Pero siempre, siempre, nunca es como atentando a las tradiciones ni nada de eso. Siempre es como ambas cosas pueden llevarse al mismo tiempo. Y sobre todo en las niñas, justamente.
Qué bueno, pues me da mucho gusto que hayas llegado para tu intervención, porque realmente pues fue muy muy valiosa.
No, muchas gracias por invitarme,
Victoria. Porque sí, tu trabajo pues en las comunidades con niños, pues es una labor muy muy importante y necesaria. Cuatro Cínegas es una como una un lugar que evolutivamente es muy importante. Uh-huh. Allí hay especies que no se encuentran en ningún otro lugar. Está en Coahuila, ¿verdad?
Sí, justamente.
En Coahuila. Sí, sí, es un lugar muy bonito, muy importante, y qué bueno que se logró detener esa depredación ambiental. Entonces ya vamos a terminar, y yo quisiera empezar por Tanesi, para que nos dé un resumen de lo que ella va de su intervención.
Okay, bueno, pues retomar que todas somos importantes, que si nosotras estamos enfocadas en la familia, en el trabajo, en la escuela, en lo que sea, pues estemos concentradas en nosotros, ¿no? Que después de nosotros ya vienen la familia, los hijos, tal vez toda esta parte que hablábamos de las tradiciones. En la cuestión de la discapacidad, pues también tenemos que revisarnos, recordar que la salud mental viene igual que la salud física. Si yo me siento bien corporalmente, también me tengo que sentir bien emocionalmente, ¿no? Y lo que retomar, ninguna idea o ningún sentimiento está mal si lo estoy sintiendo.
Gracias. Sí, adelante, Laurel.
Pues también retomar el tema, ¿no? del cuidado de las cuidadoras de personas con discapacidad, y bueno, también de las personas con discapacidad. Recordemos que tenemos que ser un México incluyente, un México incluyente con las personas con discapacidad, y hablar con este lenguaje incluyente y preocuparnos por conocer un poquito más de estas personas, ¿no? Que nos dejan en realidad una visión de verdad que con el corazón. Bueno, les puedo pasar mis redes sociales. En Facebook nos encuentran como Trisomía 21 México AC, y en Twitter y en Instagram estamos como @trisomia21-mex.
Gracias, Celeste. Angélica, por favor.
Muchas gracias por todo, para los que nos escuchan, nos ven. Solo quiero enfatizar que debemos de tener en cuenta que igualdad y equidad no es lo mismo, que tengamos estas oportunidades todos quienes estemos disponibles para el trabajo, quien sea apto para el trabajo, dejando estereotipos, aquellas personas que puedan tener alguna empresa y tengan la facilidad de contratar a alguien, dejemos atrás estereotipos, roles, y que realmente nos contraten por los conocimientos que hemos tenido, y que tengan en cuenta, más que nada es eso, que tengan en cuenta la equidad, ¿no? Más allá de la igualdad, creo que es una equidad que debe de existir.
Sí, gracias. Maestra Eva, por favor, o primero Victoria, si eres tan amable.
Muchas gracias. Creo que lo más importante es que es necesario nos demos cuenta en el entorno en el que vivimos y darle la oportunidad a muchos niños que tienen las ganas pero no tienen los recursos necesarios para poder seguir adelante. Darles otra oportunidad, no sabemos qué soluciones podrían ellos brindar, pero por no tener la oportunidad o el medio, simplemente no la desarrollan. Fijarnos más en ese ámbito, y no solamente dentro de la ciudad, sino en las comunidades indígenas. Justo cabe muy bien dentro de la parte de no discriminar y ser incluyente.
Sí, justamente lo que menciona nuestro presidente, nunca más un México sin las comunidades indígenas.
Exactamente.
¿Verdad? Muchas gracias, Victoria. Maestra Eva, si eres tan amable.
Pues muchas gracias por la invitación.
No, al contrario.
Muy contenta de compartir la mesa con todas estas mujeres, con mujeres que han sido, pues son representantes de sus comunidades, que han hecho cosas muy importantes dentro de la zona sur de la Ciudad de México, que han trabajado con mujeres, con jóvenes mujeres de la Ciudad de México, desde sus distintas trincheras. Y la idea era traer a mujeres diversas para reconocer también la diversidad que somos, habemos mujeres maduras, mujeres jóvenes, mujeres mayores de la tercera edad, mujeres con preparación, mujeres que trabajan, mujeres que tienen discapacidad, mujeres que buscan la salud emocional, mujeres que se dedican a la ciencia, ¿no? Reconocernos en esta diversidad, reconocer cada una el valor que tenemos y siempre hacer énfasis que las diferencias nunca deben caer en desigualdades.
Gracias. Así es, maestra, pues muchísimas gracias. Yo recordarles a nuestros amables oyentes de las Escuelas Itinerantes de Formación Política para Mujeres de la Ciudad de México, se van a comenzar el 16 de febrero. Ya les dimos la dirección y mencionamos las 8 alcaldías en que el 16 de febrero van a estar ya funcionando. Y las otras van a estar para el 23 de febrero. El 23 de febrero en la delegación Magdalena Contreras, en Palmas número 49, Colonia Lomas Quebradas, Políticas Públicas en el Campo de la Salud de las Mujeres. La delegación Cuauhtémoc, calle Rafael Lucio 29, Colonia Doctores, Empleo, Salario y Derechos de las Mujeres Políticas. En la Venustiano Carranza, calle Tapicería número 119, Empoderar para Potenciar el Liderazgo de las Mujeres. En la delegación Iztacalco, calle Sur 28, número 27, entre calle 239A y avenida Rojo Gómez. En Tláhuac, Mar del Néctar, manzana 97, lote 106, colonia Selene. En Xochimilco, prolongación División del Norte, número 5616, barrio San Pedro, entre Las Rosas y Cuitláhuac. Perspectiva de género en las tecnologías de la información. Las esperamos el día 23 de febrero. Recuerden que esto es abierto al público, es sin costo y no es necesario ser militante de Morena. Simplemente mujeres preocupados por el ser y por el devenir. Las mujeres tenemos que ocupar un lugar en nuestra sociedad. Ese es un parámetro en una civilización para un país. Entre la mujer esté mejor ubicada dentro de la sociedad, ese país será más civilizado. Muchas gracias por su atención y los esperamos para el próximo programa. Vamos a dejar en manos de nuestra compañera de Mérida, Yucatán. Déjenme... Ay, ¿dónde está...? No lo tengo. A ver. No. El programa de... ¿Cómo se llama? ¿Tú sabes, Yari? La maestra. Déjenme, lo busco. El sábado. No lo tengo. Bueno, dejamos en manos de nuestra compañera de Mérida, Yucatán, ya lo encontré. Les recuerdo, por favor, sigamos haciendo comunidad. Gracias por vernos y escucharnos. Los dejamos en el siguiente programa de Poesía Morena y Algo Más con nuestra compañera y amiga Rosario Salazar de la hermosa Mérida. Muchas gracias y disculpen este contratiempo.